En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, volvemos a encontrarnos aquí en Agricultura, al pizarrón, con un panel completo, es decir, somos cuatro en total. Partimos con ella, Michelle Labé, economista de la USS, Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Michelle?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, también, mucho gusto tenerte aquí, como siempre.
Y muchísimas gracias, igualmente.
Nos acompaña también Ricardo Ruiz, él también es economista, decano de la Universidad, de la Facultad de Comercial de la Universidad de Finisterre. Ricardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes a todos ustedes, un gusto estar por acá nuevamente en la Radio Agricultura.
El gusto es nuestro y de nuestros auditores, Ricardo, me atrevo a hablar por ellos. Y nos acompaña también el abogado Cristian Mena, quien ya ha estado en este programa, es abogado experto en Derecho Tributario y socio del estudio Mena y Alessandri. Cristian, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la presentación y feliz de estar nuevamente acá.
El gusto es nuestro. Antes tenía que contarles que en Estados Unidos, probablemente haya en otros lugares del mundo, quizá haya alguien en este panel, pero hay una mujer fanática de Titanic. Yo no sé si del barco o de la película. El hecho es que ha visto la película 500 veces. La película Titanic. Ahí seguro que está sonando Celine Dion. Claro, Celine Dion. Imposible no asociar, el problema que me pasa a mí, esta música con Titanic, ¿no es cierto? Bueno, ella confesó que ha visto esta película más de 500 veces y convirtió su departamento, ella vive en Nueva York, debe ser una... No dice que sea en Nueva York, pero en Estados Unidos. Convirtió su departamento en una réplica exacta del famoso barco. Me da curiosidad, ¿cómo será eso, no? ¿Cómo convirtió?
Déjame decirte que a mí me encanta la película Titanic. Yeah. Y el otro día veo... En 10 minutos empezaba la película Titanic y yo emocionada voy donde mi hija de 14 años, le digo, no voy a decir su nombre al aire, oye, va a empezar Titanic, ¿quieres verla conmigo? Ay, qué fome, mamá. Oh, hasta llegó.
¿Pero te mató la pasión o la viste sola?
La vi sola.
Fue toda una revolución la película cuando
claro,
salió.
Claro, yo cuando le aviso a mi marido, Titanic, pongámosla. Igual que, no sé, que hay varias películas que uno vuelve a ver 25
sí,
veces.
Yo la vi dos o tres veces, pero hace 35 años, esta es del 90.
97, yo diría, 96.
97, sí.
Oye, otra noticia magacinesca. Kid Voodoo anunció un nuevo concierto en el Movistar Arena para el 10 de diciembre. Ahí está sonando atrás Kid Voodoo. Su anuncio se da tras la confirmación de una gira por Latinoamérica y Europa que contempla shows en Perú, Argentina, México y España. En julio, recordemos, estuvo aquí el cantante, actuó 7 veces en el mismo recinto llenándolo a tope y por eso vuelve en diciembre. Seguro que se venden la entrada en Ticketmaster. Pasamos al anuncio comercial. Y terminamos con Matías Seguiel, un ingeniero chileno de 22 años, que fue premiado por la marca Apple y elegido entre los 50 mejores desarrolladores del mundo, luego de crear la aplicación Gymly, que tiene como objetivo digitalizar los gimnasios. Así que, muchachos, esta puede ser la oportunidad de hacer gimnasia digital. No sé en qué consiste.
No sé si funcionará.
Va a haber que verle. El otro día me la crucé, ya no me acuerdo dónde. En alguna parte vi Gymly publicitado, pero ya no recuerdo dónde fue. Pero el hecho es que se ve que está pegando. Felicidades a Matías Seguiel, ingeniero de 22 años. Felicidades a los ingenieros en general. Porque hay que decir que...
Crack.
Hay que decir, yo entiendo que la ingeniería en Chile es de un muy alto nivel. Yo lo he escuchado de muchos ingenieros que han ido por lo menos a Estados Unidos, Europa, y están, pero bien, bien. Bueno, comencemos con una noticia que ustedes me dirán cómo la interpretamos, pero no sé si se acuerdan, y le hablo al panel, le hablo a los auditores, que hace no mucho tiempo atrás se aprobó una norma que obligaba a las instituciones financieras a informar al Servicio de Impuestos Internos de todas aquellas personas que en un mes recibieran 50 o más transferencias de un origen distinto o más de 100 en un plazo de 6 meses. Bueno, el hecho es que se obtuvo por primera vez este reporte. Hubo más de 14, fueron 14 las instituciones financieras que entregaron esta información, nuestro antecedente, al servicio. Son 165.000 personas las que integran ese registro. Yo no sé, probablemente estemos nosotros de alguna manera, porque 165.000 es mucho, y el abono en total supera los 15 billones del segundo durante el primer semestre de este año.
De partida entran todos los tesoreros de curso de los colegios.
Aunque no está dirigida a ella, ojo. obviamente que puede pero que entran, porque caen. Claro, hay que depurar esta información probablemente. Yo no sé si ahí están.
Sí,
hay que depurarla.
Sí, de hecho, bueno, esto de la ley de cumplimiento tributario, que fue el 2024, la vigencia empezó ahora en enero y se hace el reporte dos veces al año. Se hace, este es el primero, por eso que causó toda esta conmoción en noticias, porque es de enero a junio y se entregó el reporte en febrero, okay, estas transacciones. Ahora, esto está en la norma del Código Tributario, esto es una norma de control en el sentido de obtener información, pero las propias instrucciones de impuestos internos, porque siempre cuando se publica una norma nueva, que en este caso es el 85TER, para los que les interesa profundizar en ella, el Código Tributario, cuando se publica, siempre aparece una circular, que son instrucciones de carácter general que hay impuestos internos. Y ahí en el fondo lo que te dice es que, bueno, enumera quiénes son los sujetos obligados, qué se reporta, etcétera. Y se aclara que esto no necesariamente da origen a fiscalización. Si lo que está haciendo impuesto interno es una herramienta más de información para poder fiscalizar a los contribuyentes, que es consistente. Es decir, esto es bastante orgánico, sistemático, con el plan de gestión de cumplimiento tributario 2025, en que uno de sus focos justamente es la elusión y evasión. Y para terminar, esta es una norma más, que alguien las puede considerar intrusiva, otras no, pero hay que conciliarla con la norma del 80, importante el 85 bis, creo que es la norma de los saldos, que ya viene de la reforma de Piñera, 2022, que cuando tú tienes saldos que superan diarios, mensuales, 1.500 UF, los bancos también están obligados a informar esos saldos al servicio de impuestos internos. Esa otra norma. Y después tenía una tercera norma, el artículo 60, 61 del Código Tributario, que hablan todo acerca del procedimiento de reserva y secreto bancario. ¿Ok? No sé, comentábamos antes con Michelle de que ella decía, bueno, esta norma transacciones podría vulnerar el secreto bancario. Bueno, la ley quedó establecida de una manera distinta. Lo que es importante es que si aquí no se menciona en esta quiénes son y quiénes hicieron los aportes. O sea, si alguien compró cosas que no le gustaría que se sepan, esa información va a quedar privilegiada, no se divulga. Solo se divulgan los montos que superan en el fondo el número de transacciones.
Ahora, evidentemente, es levantar por lo menos la esquina de esta alfombra que es el secreto bancario. Puede que no te están diciendo de dónde viene la plata, pero ya te están diciendo...
Ya se metieron en tu cuenta.
Sí, exactamente, ya la están viendo. Quizás sí, no completa, pero la están viendo.
De hecho, lo que hace el impuesto interno con toda esta información, que es muchísima, después está la que mencioné antes, la de los saldos, 1.500 UF, que igual es una información, y esa se presenta una vez al año.
¿En qué consiste esa fiscalización?
Cuando tú tienes abonos
saltos, por 1.500 UF.
Sí.
¿En la suma?
En la suma, sí. Pero puede ser diaria, mensual, o mensual, diaria o semanal. Eso es lo que establece la ley. Lo presenta la institución financiera. Ahí también se establece, en definitiva, qué es lo que tienen que reportar. Y se hace una vez al año.
¿Y la finalidad es?
También.
¿Comercio informal?
Comercio informal.
¿Dónde sacaste la plata?
El fondo es justificación de inversiones, de alguna forma está dentro de las medidas de elusión y evasión, porque dentro de las medidas de elusión y evasión está justamente eso. Y por último, para terminar, el tema del secreto bancario, es importante saber que esta sí requiere un procedimiento judicial, por más que eso fue un tema muy discutido. Y cuando ya quieren levantar el secreto o la reserva bancaria, ahí lo que tienen que hacer, existe la modalidad en que el contribuyente puede de buena él mismo decir, ok, aquí está la información, claro. Y se opone. Se presenta, se pide. Sí, yo lo que tengo conocimiento de por lo menos tres fallos, sentencias de los tribunales tributarios aduaneros, que son los que tienen competencia para poder definir quién, si se entrega o no la información, ya dieron su aprobación. Entonces, claro, estas son medidas que finalmente lo que buscan acá es obtener información. Y con este último dato que termino, tenéis que pensar bien que las declaraciones de impuestos que existen hoy en día no han cambiado tanto, son 4 o 5, tú las que utilizas para pagar impuestos. Formulario 22, 50, 29, y esos son los principales. 2 o 3 que se me están yendo en este momento, por 50, 29, 22, ahí tenéis todo. Ahí tenéis todos los impuestos. Las declaraciones juradas, que no puedes pagar impuestos con ellas, que es sencillamente informativa, desde hace los últimos 7, 8 años, con todas las reformas tributarias, han aumentado de 60, 70, casi 100. Entonces... Y eso es información que tiene el órgano fiscalizador para poder, fiscalizar, que es un poco el...
Bueno, están las variables que muestran lo amplio que es esta información, ¿no?, que está manejando el servicio. Porque por una parte tienes al servicio de impuestos internos cada vez más encarnando al gran hermano. Es decir, la cantidad de información... de información que está manejando de las personas y que puede ser mal utilizada. Por supuesto que siempre está esa amenaza, ¿eh? Es una variable. Lo otro, y quería abrir con esto también el juego a Michelle Labé y Ricardo Ruiz, economistas que nos acompañan esta tarde junto a Cristian Mena. La variable empleo, porque lo conversábamos con Cristian antes de entrar. Claro, la finalidad de esta información, y me imagino en algún momento fiscalización, porque si no, ¿para qué? Es perseguir el empleo informal, es perseguir a aquellos que están trabajando y que no están pagando impuestos, ¿ya? Pero con eso tú estás... O sea,
es demasiado fácil de perseguir de 25 maneras distintas.
Eso por una parte, pero por otra, yo lo que me preguntaba es, en un gobierno, ¿no?, que no genera condiciones para el empleo, hemos visto que el desempleo aumenta, ¿no es cierto?, que no genera condiciones para el empleo, que empuja a la gente a la informalidad, y después la casa en la informalidad es como que la deja en un callejón sin salida. No estoy abogando por la informalidad, pero evidentemente que la persecución de la informalidad tiene que darse en paralelo con un incentivo a la formalidad, a una creación de empleo. Porque cuando tú no creas empleo y además persigues la informalidad, ¿qué hace la gente?
Yo creo que tú vas en el clavo, Luis, con eso, porque yo creo que la mejor forma de combatir la informalidad es justamente
crear empleo
formal. Porque si tú creas empleo formal, si hay más oportunidades para las chilenas y los chilenos en una empresa, bajo un contrato, que más encima tenemos seguridad social, como es pensiones, salud, bueno, entonces las personas obviamente van a preferir ese tipo de empleo a un empleo informal, que no les da cierta seguridad social. Por lo tanto, yo creo que la mejor política pública que tiene que tener todo gobierno, este gobierno lamentablemente ya no marcó un sello en eso, es la creación de más y mejor empleo. Pero claramente estos 4 años han quedado al debe. Tenemos un desempleo femenino que está llegando al 10%, el desempleo nacional viene aumentando, los índices de informalidad no han caído de manera importante. Entonces, estamos al debe, y el próximo gobierno ya va a tener que hacerse cargo de generar mejores condiciones para la empresa. Porque recordemos, la empresa al final es creadora de empleo. Por lo tanto, si queremos tener más empleo formal, si queremos más contratos, si queremos más cotización para salud y para pensiones, necesitamos más empresas, que son las que brindan el empleo. Tan simple como eso.
Sí, y el segundo tema es que el hecho de que el Servicio de Impuesto Interno decida fiscalizar a través de entrar a tu cuenta corriente o a través de exigirle a los bancos que informen sobre los movimientos en tu cuenta corriente, tiene el siguiente problema, y es el mismo problema del secreto bancario, porque hay países que efectivamente los servicios de impuestos internos pueden entrar, pero no dependen del gobierno de turno. Aquí el problema es un problema político, y el problema político es que sabemos que cuando el gobierno puede manejar tu información financiera, puede coartarte, coercionarte, etcétera. Y por lo tanto, no habría ni un problema con estas medidas si el Servicio de Impuestos Internos fuera independiente del gobierno.
Pero no lo es. De hecho, el director lo nombra el presidente, sí, directamente.
Y lo puede destituir el presidente. Sí.
Bueno, en el caso de Echeverry recientemente se fue.
No le dio la espalda.
Pero claro, no había mucho espacio, aunque en principio lo respaldaron.
Y sería una gran política pública, como dice Michelle, que el Servicio de Impuesto Interno sea realmente independiente y realmente con un director electo bajo un proceso bien técnico y no tan discrecional por parte del presidente de la República, creo yo.
¿Qué opinión tiene el abogado tributarista ahí sobre la orgánica del servicio?
Ahí puedo tener cierta...
¿Diferencia? Expóngalas, no pasa nada.
En general han habido varios...
No nos vamos a pelear.
Y si nos peleamos no pasa nada.
Hay varios que son bien técnicos. La actual directora es bien técnica. Me ha tocado presenciar también exposiciones de ella. Conoce muy bien su materia. Obviamente ella está...
Pero ella es de carrera, a diferencia de...
Sí, ella tiene
porque en el fondo...
Ella es bien preparada.
Lo que pasa es que ella...
Con ella, sí.
No colocaron a otro, digamos, porque... por el periodo en que estamos, pero en realidad cuando el gobierno llega pone a su...
Ahora han habido algunos directores que han sido nombrados, que han tenido cierta trayectoria y son reconocidos. Ricardo Escobar, que todo el mundo conoce, es un director bastante respetado, por ejemplo, y también
Julio Pereira, entiendo que también no hubo
Sí, bueno, a veces las mismas bases se oponen a ciertos nombramientos, pero dentro de los servicios públicos, a mi juicio,
sí, eso hay que decirlo.
De los servicios públicos, lejos el que mantiene mayor independencia o de carrera.
Yo también lo creo, eso sí.
Porque
sí.
Es muy técnico, sí, entonces tú no puedes llegar y
o sea, claro, es una máquina demasiado compleja para poner a un...
Es como, no sé, la CMF también, son organismos sumamente técnicos, claro. No puedes llegar y
pero por algo la CMF la dejaron independiente. O sea, una vez que se establece, se deja absolutamente independiente. Entonces yo creo que hay que tener, o sea, a mí me llama la atención la oposición que ha generado la idea de que el Servicio Impuesto Interno sea independiente, porque eso se discutió ahora.
¿Y hubo resistencia?
Hubo resistencia.
¿Y cuál era el argumento para resistir?
No lo sé.
Hay gremios bien poderosos también ahí dentro del gremio de los fiscalizadores también tiene,
recuerda
tiene su
tú...
ascendencia. O sea, bueno, pueden hacer que un director se vaya.
Eso te iba a decir, exactamente.
Se ha visto, no sé por qué me suena el caso reciente.
Sí.
Oye, estamos con Cristian Mena, abogado tributarista, Ricardo Ruiz, economista, y Michelle Labé, economista. Tenemos que interrumpir esta conversación, pero ya vamos a volver. Vamos a comentar, entre otras cosas, si una vocera de una campaña, de una candidatura puede ser, ¿no? ¿Es compatible con estar en un directorio de empresa estatal? No, me corrijo, no uno, dos directorios, Laura Albornoz. Pero todo esto después de comerciales, no se despegue de la 92.1. Nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¡Vuelta! Con Abastible, en esta fecha se disfruta con todo. Compra y participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al preferir la calidad de siempre. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Concurso válido del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Premio corresponde a 12 cargas de 15 kilos. Revisa las bases en abastible.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En septiembre, no dejes que los sonidos se escapen. Con Oticon Intent, el audífono que se adapta a ti. Recupera la claridad en cada conversación y vuelve a conectar con quien amas. Porque oír bien también es una forma de vivir bien. Ven a Rotary Klaus, expertos en cuidado auditivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en la primera unidad. Bases en www.ryk.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Más que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irane en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con la economista Michelle Labé de la Universidad San Sebastián, el economista Ricardo Ruiz de la Universidad Finisterre y el abogado Cristian Mena, socio de estudio Mena y Alessandri. Y quería proponerles, tal y como lo dejamos, y esto porque me debo a mi público, como diría la Maida Miller, el tema de los directores de empresa y las vocerías políticas ahora, porque claro, lo que motiva el tema hoy es la salida de Francisco Vidal del directorio de la presidencia, el directorio de TVN, después de haber dicho, ¿no es cierto?, es que hay que salir a enfrentar a Kast. Duró 2 semanas, tuvo que salir, fue evidente la impropiedad, por decirlo así, de su pronunciamiento. Claro, él le cuesta mucho controlar la lengua, hay que decirlo. Siendo, ocupando ese lugar, ¿no?, como presidente del directorio de TVN. Y ahora la polémica se trasladó a Laura Albornoz, ex ministra de Estado de Bachelet 1, que hoy día tiene directora de ENAP, que es donde es lo que se ha aparecido más. Pero también, y esto lo vi en una nota, me gustaría decir la fuente con exactitud, no acuerdo si fue ex ante o bio, pero ella también es directora de una empresa estatal que se llama Desarrollo País, en donde gana 2 millones mensuales y gana 3.5 en ENAP. Por lo tanto, Laura Albornoz gana 5 millones y medio mensuales por sus roles, su doble rol como directora de empresas estatales. En el caso de ENAP, todos sabemos de qué se trata. En el caso de Desarrollo País, esta segunda empresa en la que gana 2 millones mensuales, es una empresa estatal que busca promover alianza público-privada para la infraestructura. Vaya uno, o sea, a saber si está
plata pública.
Claro, y vaya uno a saber, yo primera vez en mi vida que oigo de una empresa estatal que se llama Desarrollo País y que busca generar alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura. Espero que funcione, pero permítanme que me reserve un grado de duda. Bueno, la gran pregunta, y esto yo quería abrirlo, también una cuestión ética interesante, ¿no? ¿Cuál es el límite? Es decir, ¿puede una persona que tiene ciertamente una trayectoria política y bien legítima, ¿no?, como Laura Albornoz, ocupando un cargo, ¿no?, en que la han puesto? Hay uno que la pusieron por alta dirección pública, eso hay que decirlo, que de hecho
en ENAP.
Sí, porque de hecho esto es interesante también. A Álvaro Elizalde le preguntan, oiga, ¿qué hay de Laura Albornoz? ¿Va a seguir en su cargo? ¿No va a seguir en su cargo? ¿Tiene que seguir el mismo camino que siguió Francisco Vidal? Y él dice, mira, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. No salió a defenderla, no salió tampoco a quitarle el piso. Y ahora sale Diego Pardo diciendo, oye, mira, tal y como el ministro Elizalde dijo, estudiamos y ya hemos llegado a la conclusión de que no hay ninguna incompatibilidad. Ella llegó ahí por alta dirección pública. Habría que ver si esto alcanza a su puesto en Desarrollo País, esta segunda empresa en la que ella forma directorio. Pero en fin, más allá de la incompatibilidad legal, ¿cómo se ve?
Yo creo que se ve mal. Y yo creo que el tema de haber obtenido el concurso por alta dirección pública no es la excusa. Si justamente tú cuando ganas ese tipo de concursos, o cuando eres funcionario público, independiente si llegaste o no por concurso, tú te debes a la función pública, ¿eh? O sea, Laura Albornoz debiese estar preocupada, obviamente, de sacar adelante ENAP, de hacer una buena gestión en ENAP, también en Desarrollo País, pero no de estar siendo vocera de alguna candidatura. Porque el Estado de Chile, todos los chilenos, le estamos pagando un salario, como muchos funcionarios públicos, yo también fui funcionario público, pero para que estemos dedicados a esa función por la cual fuimos contratados. Hay mucha información que puede manejar Laura Albornoz, que le puede llegar, por ejemplo, a la candidata o el funcionario que está trabajando en estos dos lados, puede traspasar información, entonces no se ve prudente. Yo creo que no es ético estar en una campaña y más encima estar en una función pública. Si al final lo que el país te está diciendo, ya sea que ganaste un concurso o fuiste contratado directamente, es dedícate a la función por la cual fuiste contratada, que es obviamente estar destinado a la función pública. Yo creo que son cosas que no se pueden mezclar, el estar en una campaña de manera activa y también estar trabajando en la labor pública, que obviamente es de manera activa.
Porque si nos ponemos puntúo, alguien podría decir que de alguna manera esto es una forma de financiamiento irregular de la política. Porque al final tú tienes el tiempo de una persona. Habría que discutir si es que le está quitando horas que debería entregarle a su trabajo en el directorio, porque los directorios, ¿no es cierto?, tienen reuniones en principio semanales o mensuales a veces, y tienen que estudiarse los antecedentes para la reunión, y en fin, no es un trabajo full time, no tienen contrato de trabajo.
Es un trabajo en el que tú respondes con tus bienes personales por cualquier decisión de la empresa. O sea, hay riesgos asociados, no es solo...
Por supuesto, no es como un empleado que tiene un contrato de trabajo, ¿no es cierto?, con funciones delimitadas y con un horario, no es eso. Pero también por lo menos surge la duda de decir, bueno, ¿no será que horas de su día que le está dedicando a la vocería del comando de Janet Jara las puede dedicar precisamente porque se le está pagando por un trabajo en los directorios?
No se podría decir
eso del directorio,
porque no es un trabajo full time. Los directorios no te exigen horario. Entonces tú no podrías decir eso, como por ejemplo cuando tú, en horario de oficina, el ministro va y asista a una, no sé, a un evento. Claro. Sin embargo, sí me parece que como representante del sector público, porque ENAP es 100% público, no puede decir que ella representa a los privados ni nada por el estilo, es 100% público, por lo tanto trabaja en el sector público, y el sector público debe tener un deber de prescindencia. Y la verdad es que ese deber no lo hemos visto en este gobierno. Por algo salió Vidal. Vidal fue demasiado obvio con su salida. Claro. Y él en el fondo reconoce con su salida que se saltó la presidencia. Dado eso, debería haber salido junto y de la mano Camila Vallejo. O sea, porque han hecho el mismo tipo de declaraciones. Pero el punto es que hay dos cosas ahí, a mi juicio. Uno, que la Contraloría debería haberse pronunciado inmediatamente. Yo no digo que la saque, pero sí al menos que la amoneste. O sea, aquí se está rompiendo una regla, que es una regla de la Contraloría de Presidencia Política. Y lo segundo es que cuando tú dejas pasar estas cosas, los incentivos son súper perversos. Porque el incentivo a entonces ir a un acto político... y que no me pillen, y si me pillan me hago el tonto, y además, dado que nuestro presidente lamentablemente es capaz de mantener a sus amigos no importa lo que pase, la única razón por la que ha echado un ministro es porque tuvo problemas políticos con el partido en el cual militaba el ministro de Agricultura. Entonces, a mí me llama la atención que no exista ese principio ni siquiera voy a decir ético, de decencia dentro del gobierno.
Si yo pudiese complementar, yo creo que esto nos tiene que hacer un llamado a mejorar lo que es el tema de la alta dirección pública, ¿no? Porque efectivamente Laura Albornoz puede haber sido seleccionada por la alta dirección pública, pero la alta dirección pública siempre finalmente la dirime el presidente. Sí. Desde una terna.
De una terna, exactamente.
Por lo tanto, ¿qué incentivo usted genera eso? Imagínate una persona muy técnica, que conoce mucho del giro de la ENAP, ¿eh?, pero que no tiene cercanía política.
No tiene un padrino político.
Entonces, esa persona, ¿tú crees que va a estar incentivada a postular? Puede ser que menos, porque si al final dirime el presidente, y si el presidente dirime con alguna vista más fuerte en la política, por algo quizás seleccionó a Laura Albornoz, entonces ese postulante no va a postular, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que el ADP hay que cambiarlo en el sentido que no sea el presidente quien dirima de la terna, sino que sea el Consejo de Alta Dirección Pública, ¿eh?, que un servicio donde hay más representantes, donde hay 5 personas. Entonces ese consejo puede seleccionar al postulante final, a través de una votación, no lo sé, ¿te das cuenta? Pero si sacamos al presidente de la elección, presidente de cualquier lado, de cualquier color, entonces podemos tener un proceso más técnico y por ende también mejores postulantes. Con eso mejoramos la calidad de los servicios públicos.
Cristian, tú querías agregar algo, ¿no?
Pues la verdad es que ya dijeron casi todo, en realidad.
Casi.
Pero si hubiese que invocar una, no puedo invocar una norma como invoqué el Código Tributario recién, pero imagino que sería la prudencia, que hace todas estas virtudes cardinales, en el sentido de que uno, sí, de partida no pongo en duda las competencias profesionales que puede tener, en este caso, Laura Albornoz, y que se cuenta las tiene. Sí, y sí, esto quizás genera cuestionamientos que son indebidos. Lo otro es que también los estándares en las compañías privadas, muchas veces los directores también tienen instrucciones o tienen conciencia que no pueden emitir, porque existe una asociación entre la opinión que tú das o tu intervención en materia político-partidista y la imagen de la empresa que la cual.
¿Y eso se explicita están muchas veces?
O sea,
o se entiende que es parte
de. De hecho. O sea,
no, se habla directamente. Tú cuando
formas parte de un directorio,
te podría contar el directorio, en el fondo. Porque uno quiere. Uno, para que no te cuestionen, como ahora mismo te puede llegar a cuestionamientos que quizás no te puedan tener fundamento, no. Y además, porque también de alguna forma puede teñir. Entonces, probablemente, como se lo escuché a alguien hace un tiempo, hay que elegir, o sea, una u otra.
Interesante. Aunque no sea ilegal.
Un tema de prudencia.
Claro,
Eso es una opinión. Esto no.
Que probablemente. Probablemente es a lo que se está apelando. O sea, yo nunca he escuchado la objeción a que Laura Albornoz realice vocalías ocupando al mismo tiempo el cargo en directorios de empresas estatales. Una norma legal, una incompatibilidad legal, una ilegalidad, ¿no? No lo he escuchado ese argumento, no, simplemente.
Es que si ella es funcionaria estatal, sí existe una ilegalidad, porque existe una norma de Contraloría.
Claro,
sí,
pero sí. Ella no es funcionario estatal, desde el punto de vista técnico. Por lo menos es uno de los argumentos que dieron ahora para eliminar la incompatibilidad.
No es del órgano central.
No, ella
no es funcionaria. Estado, del gobierno central, pero ella es funcionaria estatal.
Aparentemente, al juicio de Contraloría no lo sería, y por eso Diego Pardo, el ministro de Energía, habría salido a decir, mire, aquí hay perfecta compatibilidad legal. Obviamente no se pronuncia, no esperaba que lo hiciera, sobre lo imprudente o prudente que resulta. Pero evidentemente se ve mal, es decir, eso que decía Cristian, que parece tan evidente en el caso de una empresa privada, ¿no? En donde, mira, yo puedo entender perfectamente el interés de los del directorio de una empresa privada de que ninguno de sus directores esté demasiado casado con una posición política, porque de alguna manera puede, a menos de que la empresa, no sé, sea, por decir algo, el Libero, ¿no? Que tiene una connotación, un sesgo político clarísimo, y ya, mira, no tenemos problema, pero en otros casos no, pues, o sea, mira, Nestlé. No, ¿por qué tendríamos que, o ENAP, ¿no? Que es del Estado, no es del gobierno? Esta es una distinción también importante, una empresa del Estado, no del gobierno, y por lo tanto, oiga, usted mantenga sus distancias con lo que es propio del gobierno, que son los colores políticos, los cambios de signo.
Ojo, que IA no está de acuerdo contigo. IA dice que los funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo son considerados funcionarios públicos.
¿Los directores? Pregunta todos, por los directores.
Todos.
Ahora, pero si distinguimos entre empresa del Estado, servicio del Estado o ministerio, por ejemplo, que pueden ser catalogados como maneras distintas, pero igual Laura Albornoz fue seleccionada por el presidente de la República. Entonces, ¿no es algo muy distinto a lo que pasa con un servicio público o un ministerio, te das cuenta?
No, por supuesto. No. Que se ve mal, se ve mal. Y de hecho, me acordaba mientras tú hablabas de ese que yo concuerdo que sería un defecto del proceso de selección
de
alta dirección pública, porque me ha tocado escuchar testimonios de personas que llegan a la terna sabiendo que no van a ser elegidos.
Claro.
Sabiendo, porque en la terna resulta que hay una persona, por lo menos, de alto perfil político.
Claro.
Y obviamente en sintonía con el gobierno que tiene que designarlo, por lo tanto ya saben de antemano, ¿no?
Claro, o sea, mira, y acá tenemos a Cristian, que es abogado, bueno, tú también, Luis, pero esa pequeña frase que podemos cambiarla, es una ley, obviamente, y va al Parlamento, pero podrías cambiar mucho la calidad de los servicios públicos con esa frase que le quitamos, porque si ya no depende del presidente la elección de la persona, ni tampoco la destitución de la misma, sino que la destitución solamente se puede llevar a cabo a través de indicadores y metas y objetivos no cumplidos, entonces puede mejorar mucho la calidad de los servicios públicos y quizás el país un mayor desarrollo, una mayor calidad de vida para los ciudadanos chilenos.
Cristian, me pareció que tú querías agregar algo.
Lo que pasa es que a veces puede haber una norma que no puede invocar, pero las normas establecen el mínimo de conducta. A veces los estándares de buenas prácticas establecen un umbral de conducta un poco más alto. Y por eso, por ejemplo, cuando hay ciertas prácticas de algunos corporativos, de directorio, que puede tener exigencias que van más allá de la norma. La norma establece el mínimo, el desde. Y en ese contexto uno esperaría también la misma situación con, o sea, la misma vara o la misma regla con las empresas públicas, porque se pueden dar un montón de distorsiones. O sea, una de las razones de por qué también alguien que mantenga una posición muy partidista, más allá de que puede generar división dentro de la empresa, puede afectar el clima laboral, o sea, incluso en una empresa pública, un director o un gerente general que puede ser director, sea abierto, puede ser presidente, director, puede ser director, podría manifestar que podría incomodar a ciertas personas, al fondo. Algunas personas podrían sentir de que el día de mañana incluso su ascenso está comprometido porque tiene una visión distinta. Entonces, esas prácticas de buenas están de alguna forma, superan la ley, y de hecho hoy en día la ley, con todas las leyes que han salido, recogen un poco esos principios. Entonces, por eso hay que ser súper cuidadoso. Por eso yo creo que hay que elegir o lo uno o lo otro.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero porque
es una opinión, ¿no?
La UDI ha estado presionando intensamente, una liebre que levantó José Antonio Kast después de la salida de Vidal, y cuyo hilo ha tomado la UDI presionando intensamente para que salga la, en el fondo, para que decida o usted es vocera del comando, claro, de Janet Jara, o mantiene sus directores.
Sí, porque
pero
el
no
caso de
cosas.
Vidal es bien parecido. Él no dice que sale por eso.
Pero
de alguna manera sale justo después de que se le acusa. Claro. Y por lo tanto, ahí hay un tema bien interesante en términos de que si Vidal efectivamente renuncia a su labor en TVN por los dichos sobre José Antonio Kast, entonces él entiende la presidencia de una forma distinta como lo entiende el ministro Pardo.
Por lo tanto,
habría que ver cuál es la real. Porque, ojo, la presidencia, lo que dice la Contraloría, lo estaba leyendo recién, ¿eh? No es que yo me sepa estas cosas, pero lo estaba leyendo y dice, es el uso del cargo para hacer proselitismo político. Entonces, el caso de Francisco Vidal no hay duda.
Claro.
En el caso de Laura Bornoz, uno podría establecer la duda si ella está usando su cargo o no está usando su cargo. Es un funcionario público, pero no está usando horas, porque en el fondo no le exigen horas.
Claro.
Entonces, es un poquito más gris el área, pero ciertamente desde el punto de vista de que la reina no solo debe serlo, también debe parecerlo, esto no lo parece.
Ahí estaban escuchando.
Mira, lo único que sí, tiene razón. También hay temas de sensibilidad, en el sentido de que, lamentablemente, Televisión Nacional, entiendo que está un poco quebrada, ¿cierto?
Un
poquito, mucho.
Un par de veces su patrimonio.
Entonces se financia con los impuestos. Y entonces, claro, cuando hay esa situación en que se financia y que hay un sangramiento, claro, uno espera que las personas que estén a cargo de ella se dediquen 100% a eso.
Eso le agregó,
estoy repitiendo mal, lo he escuchado mucho. Eso genera un poco.
Está claro que eso le agregó pimienta a la salida
de.
A
algunos le generó cierta molestia porque.
Claro, es que imagínate.
Si fuera una empresa bollante,
claro,
que genera utilidades.
Imagínate, quizás no habría caído tan mal.
Quizá algunos le generen.
Y además el sueldo Vidal no tiene nada que ver con el sueldo que está recibiendo Laura Bornoz.
Imagínate
¿Cuánto recibía Vidal? No dejar para después de conversar.
Imagínate un director ejecutivo preocupado de una empresa que está totalmente quebrada. ¿Tú crees que ese director ejecutivo de una empresa privada estaría preocupado de la política? No. Estaría preocupado justamente de echar para arriba la empresa, de quizás declararla ya en la
pero
quiebra.
Bueno, también está claro que no nombraron a Francisco Vidal para que sacara económicamente adelante el canal, eso está claro. Hoy estamos con Ricardo Ruiz, economista de la Universidad Finisterre, Michel Lavé, economista de la Universidad San Sebastián, y Cristian Mena, abogado tributarista, socio de Mena y Alessandri. Nos vamos a comerciales y volvemos al tercer bloque. Todavía queda tema. No se vaya, ya nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
En Chile, más de 1 millón de personas no tienen acceso a constantes servicios básicos. Construyamos juntos 1 millón de oportunidades. Este 2025, elige partir por casa. Déficit cero.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en bancochile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable.
Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Christine Ohm, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículos según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 3-2013-0366 y CATS en CMF.
En Chile, más de 1 millón de mujeres buscan una solución habitacional. Construyamos juntos 1 millón de oportunidades. Este 2025, elige partir por casa. Déficit cero.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Nos acompaña esta tarde Michel Labé, economista de la Universidad San Sebastián, Ricardo Ruiz, economista, bueno, no digo los cargos, para hacer la corta, de economista de la Finisterra, y Cristian Mena, abogado tributarista, socio de Mena y Alessandri. Y quería reservar este tercer bloque para que me expliquen, nos expliquen, incluyo a todos los auditores que estén en mi situación, ¿cómo leer el índice de política monetaria que acaba de evacuar el Banco Central por el mes de septiembre? ¿Debe entenderse positivamente o no? Las noticias que nos entrega este informe, ¿son positivas o no? Y lo digo porque para un lector como yo es ambiguo, ¿no? Por una parte dice que la inflación sigue subiendo, pero que se va a ajustar a lo predicho. Por otra parte dice que el PIB sube, lo cual, y eso debido a una demanda interna que ha tenido buen desempeño por la inversión y el consumo privado. Por otra parte, que la inflación subyacente sube por una mayor disminución del gasto interno, altas presiones salariales y un tipo de cambio más depreciado. Por lo tanto, uno lo lee y dice, mira, aquí vienen, en apariencia, para mí por lo menos, buenas señales, malas señales. ¿Cómo debemos interpretar lo que nos está diciendo? A esto le agrego una sola nota, que es que hace muy poco, creo, no sé si muy poco, el Banco Central decidió bajar un poquito la tasa de interés, ¿no es cierto? Lo cual, en principio, es una señal de que la inflación ya no le preocupa tanto como venía preocupándolo, porque entiendo que tenía la tasa congelada hace un buen rato.
Sí.
Entonces, ¿cómo entender esta información?
A ver, yo creo que el IPOM que estamos recibiendo no trae muchas diferencias a lo que estamos viendo desde este año. O sea, a ver, yo lo que creo que el IPOM nos viene a reafirmar una vez más que el país está estancado económicamente, que estamos creciendo poco. Porque cambia un poquito la proyección de crecimiento, pero es un cambio realmente marginal.
Marginal.
Entonces,
0,25 en casi todos los indicadores.
Tal cual, en el piso, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que nos está corroborando es que el país está creciendo poco. Adicionalmente, trae un apartado sobre el impacto que han tenido las reformas en el mercado laboral y que han sido reformas que han impactado en la creación de empleo. Por lo tanto, tenemos un mercado laboral complicado, que crece el desempleo femenino, y tenemos una economía que crece poco. Es una mala noticia. Por lo tanto, yo creo que lo que falta en este gobierno, yo creo que ya no va a suceder, va a tener que quedar para el otro gobierno, es que el dinamizar la economía es algo fundamental para poder ayudar a las chilenas y los chilenos. Eso significa, desde mi punto de vista, veamos qué opina Michelle y Cristian, pero bajar el impuesto corporativo a las empresas yo lo encuentro necesario. Para que se generen más empresas y con eso se genere más empleo formal. Recordemos que uno de cada 4 chilenos trabaja en la informalidad. Ahora, eso puede repercutir en menos impuestos o menos recaudación tributaria. Bueno, tenemos que achicar entonces el tamaño del Estado. Tenemos 25 ministerios, es hora de empezar a hablar de menos ministerios. Tenemos delegados presidenciales, tenemos gobernadores regionales, es hora de tener uno solamente de esos cargos. Entonces, yo creo que la reingeniería del Estado es algo fundamental, pero tenemos que gastar menos plata en el Estado para poder rebajar los tributos y así generar más dinamismo y más empleo en el sector privado que hoy día escasea.
Totalmente de acuerdo con Ricardo. Déjame decirte que yo diría que trae de dulce y de agraz, ¿ya? Empecemos por lo agraz, para terminar con lo
bien,
dulce.
Bien, me gusta. El postre al final.
Exactamente. Bueno, la inflación dice que ha evolucionado positivamente, de acuerdo a lo esperado, pero se va a demorar más en llegar a la meta. Estamos hoy día en 4% de inflación, la meta es 3%, estamos lejos. 1% de inflación es mucho, cuando la UF varía en 1, es mucha plata para nosotros que pagamos dividendos. Y por lo tanto, no estamos hablando de la diferencia entre 3 y 4, estamos hablando de la diferencia de mucha plata para la gente que está endeudada en UF. Y por lo tanto, hay un problema grande todavía. Y probablemente este aviso que hace el Banco Central tiene que ver con alguna señal al mercado para quienes esperaban que este año todavía hubiera una baja adicional de la tasa de interés. Yo creo que se ve bien complicado. Lo segundo es que crecemos poco, tal como dice Ricardo, y efectivamente la corrección es paupérrima, por no decir estadísticamente insignificante. Lo tercero es que le pega un golpe muy duro al ministro del Trabajo y al ministro de Hacienda. Y les voy a leer lo que dice, porque lo tenía subrayado.
A ver.
Los registros administrativos, que esto es la gente que tiene empleo formal, registro administrativo es los que pagan las cotizaciones, medidos por el número cotizante de las administradoras de fondos de cesantía, muestra que la tasa de creación neta de empleo formal, o sea, la diferencia entre el empleo creado y el destruido, ha sido mayormente negativa o cercana a cero desde 2023 a la fecha. No se ha creado empleo formal.
O sea, ni siquiera los 141.
No. Porque en el fondo se han destruido también.
Claro.
Segundo, dice, cuantitativamente se ratifica un impacto negativo. Los 151 incluyen empleo informal. Cuantitativamente se ratifica un impacto negativo del aumento de los costos laborales en el empleo. No es que, acuérdate que el ministro del Trabajo decía que el aumento de los costos laborales no afectaba al empleo. Esta evidencia se complementa con antecedentes cualitativos que sugieren que estos mayores costos están actuando como catalizador de procesos de cambio, bla, 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 bla. Pero en el fondo, lo que está diciendo, y de hecho da los números, en qué porcentaje afectó al empleo. Pero vamos a lo dulce. Lo dulce es que los dos últimos IPOM han estado subiendo la inversión. ¿Y por qué están subiendo la inversión esperada? Bueno, mi sensación es que a la medida que se va ratificando que el próximo presidente va a ser un presidente de derecha, que se espera que bajen los impuestos corporativos, bueno, la inversión empieza a buscar lugares donde posicionarse en Chile.
Don Cristian Mena.
También, complementando, en la baja, de acuerdo a la baja del impuesto corporativo a las empresas, salvo las pymes, la regla general es un 27%, sí, y el promedio de la OECD es 23%. Que nosotros somos parte de ese club, como el club de los países ricos, como dicen, y nosotros estamos ahí y lo usamos como comparativo, por eso es una medida. Lo otro, sí, yo también, lamentablemente el crecimiento es clave y por eso a veces, por lo que he leído, entiendo ya no sobre estimación de los ingresos, y eso hace que la deuda pública, por lo que ya estamos como 43%, podemos llegar al 45%, que es alta. Y ahí lo interesante, más allá de la asignación de los recursos, del tamaño del Estado en términos de asignación de recursos, focalizar los gastos, etcétera, entiendo yo que existen actualmente cerca de 100 mil millones de dólares en proyectos, de los cuales los principales se concentran en Antofagasta y en Magallanes. Eso asociado al hidrógeno verde, que fue lo que conversábamos la vez pasada, que querían aplicarle un impuesto.
El impuesto, claro, antes de que empezara
pero
el proyecto.
Pero hay ahí como 30 mil millones de dólares que, claro, eso generarían, por supuesto, generarían riqueza. Solamente en la región metropolitana, el más grande que tiene aprobado, entiendo yo, es la línea 8 del metro, que son como 2 mil millones de dólares, entre paréntesis. Pero sí, yo creo que también el crecimiento es clave. Eso lo han dicho yo creo que todos los candidatos, casi todos los candidatos, han hablado del crecimiento, así ya es.
Pero pongamos una cosa en el tapete, Cristian. Ahora se habla de crecimiento.
Exacto.
¿Ah? Pero recordemos cuando Boric fue electo, él y el actual ministro de Hacienda decía que el gobierno no era pro crecimiento. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí es donde vemos la gravedad, porque hay ciertos políticos que se preocupan del crecimiento cuando lo perdemos. Y el buen político se preocupa del crecimiento siempre.
Ahí lo tienen a Ricardo Ruiz.
Gran declaración.
Director de Economía de la Universidad Finisterre. Nos acompañó también Cristian Mena, abogado tributarista, socio de Mena y Alessandri. Y Michelle Lavé, académica de la Universidad San Sebastián. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado esta tarde. Obviamente a la audiencia de Alpizarrón también un fuerte abrazo desde aquí de los estudios de Radio Agricultura. Los dejamos invitados para mañana y les deseamos a todos una muy buena tarde.
Muchísimas gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.